recordamos lo que nos pasa. Nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas.
Y estamos acá al aire. Pensábamos que seguía la tanda publicitaria y nos están asustando. ¿A ustedes les parece que nos asustan desde el control? Para Ricardito.
Para ver si estamos atentos.
Estoy asustado.
Muy buena música, Ricardo. Ese jazz que pusiste. Muy bien.
Hoy está inspirado, ¿eh?
Yo quería mandar un saludo, ¿no? A Elías, ¿no? Y a Miguel, que andan.
Dos queridos amigos.
En el éter radial.
¿Qué andan haciendo?
Andan por el éter radial tirando tiros, dicen, como a ellos les gusta. Y bueno, nosotros estamos de este lado. Y llegó otra voz femenina, acá al piso de Proyecto 15, la señora Micaela Moore.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por visitarnos, por venir. Así que hoy vamos a tener un programa, estamos teniendo un programa de economía complejo. Y justamente
vamos a mezclar algo de la economía con los planes de ahorro.
¿Qué sale por ahí? Oh, por Dios.
Hay mucha gente, sí. Micaela, que le están vendiendo gato por liebre, yo diría,
sí.
Porque le están diciendo que le entregan un plan que está adjudicado y con la palabra adjudicado. No le están entregando nada en especial porque le toman un adelanto de dinero, ¿no? De alrededor de 6, 7 millones de pesos, que aparentemente se aplica a cuotas, y después dice, ¿y el auto adjudicado dónde está? No, después te vamos a avisar, tenés que completar tantas cuotas. O sea, está como muy mal explicado, y una vez de que la gente ya depositó ese dinero y lo entregó, bueno, está metido en un grave problema, ¿no?
Tengo varios casos así. Para poder licitar, no se licita adelantando cuotas como le hacen creer a la gente. Es lo que le hicieron a esos conocidos suyos o a estos eventuales compradores de autos, le han vendido una ilusión. Para licitar, se tiene que inscribir y tiene que hacerse ante escribano o llenando formularios exclusivos en las páginas de cada automotriz, no en los concesionarios. En los concesionarios lo que están haciendo es justamente adelantando cuotas o hay muy mala información que con posterioridad no terminan haciendo los pagos en las automotrices, sino en cuentas de estafadores. Hay que tener mucho cuidado. Ya de por sí un plan de ahorro es una gran...
Un gran riesgo. Tiene una cuota de alto riesgo.
Surgen este tipo de comercializaciones en las épocas de economías emergentes, cuando hay crisis económica,
como ahora,
desde hace rato que tenemos crisis económica, es una normalidad.
Claro.
Cuando uno quiere ahorrar, puede ahorrar tomando un plazo fijo. Cuando tomás un plazo fijo, ese dinero vos lo depositás en el banco, te dan un interés, y cuando vos querés ese dinero, si no te agarra un corralito, lo retirás. Con el plan de ahorro, vos pones tu cuota ahí y deja de pertenecerte, porque tenés que esperar que terminen las 84 cuotas o completar todo el plan para poder retirar ese dinero que es tuyo. Y encima de eso, tenés que pagar un administrador y tenés que pagar intereses. Entonces, es un círculo diabólico, claro. No de ahorro.
Claro.
Es una gran estafa, porque uno le está dando dinero a la automotriz para que la automotriz se financie, en lugar de que la automotriz tome un crédito y financie ella misma el dinero. Entonces, lo que está aportando el consumidor es el capital más difícil de conseguir, que es el dinero que le falta a la automotriz.
Claro.
Si a mí me preguntan...
Se autofinancia con la plata
con
de la gente.
Con la plata de la gente, el recurso difícil de conseguir que es el dinero. Si a mí me preguntan si yo me anotaría en un plan de ahorro, yo no me anotaría en un plan de ahorro.
Claro.
Y en el caso de que haya gente que se anota en un plan de ahorro, que aguante hasta finalizar el plan. Porque cuando el vehículo lo pones en la calle, ese vehículo... lo continúas pagando las cuotas como si fuese un vehículo nuevo, como si fuese un cero kilómetro, y capaz que lo pudiste licitar porque hiciste bien el proceso, no fuiste engañado por un vendedor, y pudiste licitarlo o pudiste adelantar la cantidad de cuotas para retirarlo, pero ese vehículo, cuando lo pusiste en la calle, pagás la cuota como un cero kilómetro, pero... No tenés un cero kilómetro, tenés un auto que tiene 7 años y lo vas a pagar como si fuese nuevo. Después tiene otros contratos asociados, como los contratos de seguro de vida. Sí, claro. Tiene varios contratos asociados, muchas cosas que no le dicen, y lo fundamental que no le dicen, que le van a tomar el auto usado. Ningún plan de ahorro te toma el auto usado. Nunca.
Hemos visto...
¿Pero te lo dicen o no?
Te lo dicen los vendedores.
¿Y cómo hace? Ponerle la gente que tiene un plan y que lo llaman, y le dicen, está tu auto, lo puedes sacar y te tomamos el tuyo, ponele.
No, vos lo tenés que vender. Así. Sí, te dicen así, pero en realidad no te lo toman. Primero que para poder poner la diferencia que corresponde para licitarlo, tenés que reunir una cierta calidad de requisitos y no es entregando el dinero en la agencia, como pasa habitualmente. Eso se hace a través de la página de internet de cada concesionario. Sí. Y cuando te dicen le tomamos usado, cuando le dicen le tomamos usado, señor consumidor, corra de ahí porque le están mintiendo. No es así.
Sí,
ningún plan de ahorro te toma el vehículo usado. O sea, son dos cosas diferentes. El círculo de ahorro con el concesionario que lo comercializa.
Este fin de semana se ha visto un caso que está encuadrado, yo creo que con otro problema, en donde les tomaban los autos usados, los vendían, se quedaron sin el auto, los que habían comprado un auto nuevo y estaban perdiendo todo, porque perdía el auto y encima tenía que pagar.
Eso ya es una estafa.
Es una estafa.
Eso ya es estafa.
Se ha encuadrado en una estafa.
¿Son concesionarias pequeñas, te pregunto, o son las que vos ves de grandes marcas? Porque hay algunas grandes marcas.
En todas las grandes marcas.
Que solo es una sola marca, digo. No.
Pero,
esto era una multimarca.
Una
multimarca.
Que toman planes de hay que tener mucho cuidado a la hora de suscribir un plan de ahorro. Y más si lo hacen por teléfono, que terminás asociado a un concesionario, qué sé yo, de la Patagonia.
Claro.
Nuestro país es tan
por
grande.
Por eso te digo, porque hay concesionarias...
Y a veces, porque ni siquiera te hacen firmar. Ni siquiera uno firma la solicitud de adhesión a ese contrato prerredactado, que tiene unas cláusulas leoninas espantosas, contrarias a derecho. Yo reitero, quien tenga intención de suscribirse un plan de ahorro, que lo piense dos veces, porque es muy engañoso.
Con
si quiere perder plata, que pierda plata poniendo un plazo fijo, pero no perderla con un plan de ahorro, que va a perder mucho más.
En este país, digamos...
Acá Mariano es el especialista y va a saber responder el tema económico.
Los planes de ahorro solamente existen en
países emergentes. Sí.
Y el boom de los planes de ahorro apareció allá en fines de la década del 70 y 80 en Brasil y Argentina. Brasil en ese momento tenía un régimen de alta inflación como tenía Argentina. Y es por ausencia de mecanismos crediticios. Y es cierto, lo que vos estás haciendo, estás vos dándole el financiamiento al concesionario o al vendedor de autos. Porque en ese momento era el círculo del plan, el de una geométrica.
Yo no quiero.
Vacía, o el otro que era uno un rombo y un óvalo, que los hacían las terminales automotrices. Más allá de lo legal, como negocio financiero, como alternativa financiera, es pésima, porque no es un negocio financiero. Esencialmente es, vos estás financiando el auto de los demás. A veces, claro, en un país donde no hay crédito, no hay educación financiera. Entonces, claro. Es mucho más eficiente colocar el dinero a trabajar y antes de llegar a un cero kilómetro, hacer un paso intermedio y juntar 2 años plata y comprarse un auto usado y después ir saltando de auto en auto. Porque el otro punto que vos dijiste también es de los gastos administrativos. Sí. Que son, creo, 8% de la cuota o 12%.
Sí, van ajustando.
Y después la entrega.
Y no se condicen con los verdaderos costos administrativos que tienen, porque es un montón de dinero. Y lo que hacen las concesionarias hoy y las terminales automotrices con esos planes de ahorro es salir ellos a jugar con el dinero, entonces es un negocio financiero. Es decir, los gerentes financieros de las grandes concesionarias o de las terminales automotrices son los que tienen hoy la que garantizan la rentabilidad de las firmas.
Son los que ganan.
Claro.
También se está viendo de que cuando van a sacar un modelo nuevo, te dicen, este modelo lo podés adquirir, pero únicamente con un plan. ¿Eso es una trampa como para obligarte a entrar en el plan y que lo tengas que cancelar luego anticipado?
O te entrega más rápido, te dicen. Te entrega más rápido.
Eso pasó, por ejemplo, con los Fiat Duna. Cuando se discontinúa un modelo, después te dan una alternativa, no del modelo, un modelo similar, de un modelo de más alta gama donde tengas que capitalizar mucho más dinero.
Sí. Bueno, ahí hay una cláusula, hay una cláusula que eso está tutelado por la Inspección General de Justicia, que vos tenés que pagar, seguir manteniendo el valor proporcional del vehículo que estabas pagando y te tienen que quedar el auto más similar que reemplace al que estabas comprando, al que habías comprado. Generalmente pasa
hacer
eso.
Lobby, ¿no? Sí. Hacer lobby y decirle a Sturzenegger que ese es algo que tendría que desregular y prohibir. Desregular muchas veces no es solo desregular, sino también prohibir el mecanismo de financiamiento a través de planes de ahorro y permitir a las automotrices usar mecanismos de financiamiento directo de ellos, asumiendo el riesgo, para que sean ellos los que financian a través de una financiera, de un banco, la compra de automóviles con crédito prendario. Así que
ahora que
Sturzenegger es una labor para Sturzenegger esa.
Ahora que lo nombras a Sturzenegger, ¿no? Una de las cosas que había mencionado es que a partir de el año que viene, falta un mes nada más, la gente se podría importar un vehículo. O sea, por un lado ampliaron las compras por internet, por la web. Uno puede, en teoría, comprar una heladera o un televisor que está en China.
Ahora a partir de diciembre.
A partir de diciembre. Sí. Y por el otro lado están diciendo que uno podría importarse un auto, por ejemplo.
Sí, va a estar permitido. Lo que pasa es que falta toda la reglamentación de eso. No sabemos. Yo estoy averiguando para comprar un subwoofer, por ejemplo. Ya hablé con varias importadoras y el ahorro real son $60 sobre un subwoofer de $500.
Mira, eso de los autos y las motos importadas, algo sé. Algunas cosas sé. Es imposible en este país porque no hay reglamentaciones. ¿Quién te va a hacer la reglamentación? Vos te importás, ponele un Hummer. No hay que dar marcas. Uno de estas super camionetonas. ¿Y cómo haces para darle de alta en la parte técnica? Hoy no están entrando vehículos de casas matrices que están asentadas acá en nuestra República Argentina, que están asentadas como fábricas terminales. No estemos hablando de importadores. Eso hoy no está reglamentado porque tampoco no tenemos los institutos. Y que me lo vengan a discutir porque yo fabrico vehículos. Y vos vas a uno de estos institutos y te dicen, y no sabemos. A mí me ha pasado problemas con la luminaria de los vehículos. Y te dicen, no tenemos la reglamentación, tenés que ir a Brasil. Y se armó un lío hace unos 5 o 6 años atrás. Y cuando pusieron la reglamentación, no cubría nada esa reglamentación, que termina todo en un seguro para el usuario, que tiene que ser el vehículo seguro. Imagínate traerte una motocicleta. No hablemos de las cosas que están llegando del país asiático, que están hechas
Dios sabe cómo, ¿no? Pero vos te traes un vehículo de 7, 8 años acá al país y ¿quién lo fabricó? ¿Quién te da una garantía de ese vehículo? Que eso es el problema que tienen hasta las bicicletas que están entrando al país. Hoy tenemos un problema institucional en todos lados y no nos podemos llegar a aggiornar al 2025, ¿eh? Que afuera de la República Argentina hay otro planeta con las cosas que a nosotros nos llegan.
Ahora, se está dando una revolución tecnológica o de reingeniería, por así decirlo, en base a los autos eléctricos. Esto está impactando mucho en Europa y, bueno, en Estados Unidos. Hoy salió que por el proteccionismo que va a poner Trump, que va a beneficiar obviamente a Tesla, le va a impactar a todas las industrias de los países de la región, porque si le impacta a Europa, nos va a impactar a nosotros también. ¿Cómo nosotros tenemos posibilidades de competir tecnológicamente?
En nada, yo creo que en nada, ¿no? Igual hay un tema interesante con los autos eléctricos, sería... El boom de autos eléctricos tiene que ver con las exenciones impositivas y con toda una maraña de regulaciones que se pusieron, casi diríamos en forma coordinada por los estados, pero sin un, como muchos quieren ver, no con un pensamiento conspiranoico, sino esencialmente con anarquía. El mundo también funciona mal. Argentina funciona peor, pero el mundo funciona mal. Y hay muchos problemas con la tecnología de electricidad por eso. No hay terminales de carga. Sí.
Bueno, nos vamos a un corte. Tirano Ricardo hoy con nosotros. Pero nos vamos a un corte.
No, no, no.
estamos al aire, se había armado así como una tertulia de autos sí, autos no. Retomando el tema de lo eléctrico, no es porque yo quiera defender lo eléctrico, mi segmento es otro, es el alternativo. Estamos orientados hacia otro segmento etario además. Y ahora nos dimos cuenta que también lo está usando la gente mayor, porque es simple. Pero hay vehículos hoy en nuestra República Argentina que no están aptos. No están aptos estructuralmente y te los venden y te dicen se fabrica en tal lugar. Y cuando vos vas a la chapa de la carrocería, proviene de Asia. Y son carritos de golf en muchos casos y son muy peligrosos estos vehículos. Tampoco no tenemos, como decía recién Mariano, terminales de carga. Recién se están viendo en algunas casas de comida rápida, como estamos viendo en alguna casa de comida rápida, internet gratis. Imagínate cuando vas a otro distrito, como será allá en donde vivimos nosotros, en Pilar, no hay nada de esto. Entonces, cuando hablan de vehículos alternativos o vehículos eléctricos, que no sea un híbrido de una marca establecida, el resto no tiene, a ver, controles. Y eso para un usuario, doctora, es un tema, porque ¿quién te defiende ante semejante problema?
Hay un vacío legal.
Tremendo. Son los vacíos legales como tienen hoy.
Muchísimas cuestiones relacionadas a la seguridad que no están siendo cuidadas, y esto es un problema de toda América Latina.
Pregunta, ¿y el precio comparado de la misma sería una estructura de una moto, de un auto en Argentina y en Europa? ¿El precio cómo es en dólares?
Es mucho más barato. Ojo, ¿cierto?
¿Acá o allá?
No. Allá.
Encima. Sí, acá, es decir, es inseguro, caro, sí. En Argentina es más inseguro y más caro.
Es inseguro porque el importador no tiene, me estoy metiendo en un problema, no tiene responsabilidades. Es decir, yo tuve un problema, voy, le digo al importador y el importador me dice, yo no sé, yo se lo compré a chico de allá de Asia.
La ley de defensa del consumidor sí establece la responsabilidad de toda la cadena solidaria hasta el fabricante. Lo que pasa que, ¿quién se va a poner a litigar?
No.
Contra ese monstruo.
No, eso pasa con las motocicletas.
Hay pocos abogados que tienen.
No, pero vos también tenés que tener una billetera para hacer claro. Eso. Entonces la gente lo deja de lado. Es muy triste estar en una república tan hermosa como la República Argentina y tener esta suplencia de tecnología, de economía. Sigo pensando en lo que dice el doctor Mariano y me tengo un montón de preguntas y me han hecho un montón de preguntas además,
Mariano, una pregunta más sobre el tema económico, porque estuvimos viendo que una consultora muy conocida, Moody's, estaba mencionando que podrían arreglar algún plan de ayuda para el gobierno con algún préstamo, pero que ellos tampoco creen ciegamente que le van a traer una carretilla de plata porque Trump es amigo del presidente, ¿no? Y que están condicionando la posibilidad de ayudarlo. Y la realidad que vemos es que ahora en enero vienen pagos importantes de alrededor de 4.000 millones de dólares. Y bueno, todo el semestre va a ser complicado, ¿no? Todo el año para completarlo. Y tenemos un año eleccionario el año que viene. ¿Cómo ves vos esta posibilidad de ayuda y cómo estaría parado el gobierno este año?
Mira, la deuda en el último año siguió creciendo. La incorporación de las letras, serían los instrumentos fiscales a la deuda del Tesoro aumentó la deuda bruta. La deuda bruta hoy representa aproximadamente casi 80 puntos del producto. Una parte importante de esa deuda está emitida en moneda local. Parte de esa deuda emitida en moneda local está con cláusulas de ajuste, con lo cual, enfrente a una devaluación, aumentaría el tamaño de la deuda. Y eso es un problema, ¿sí? En el corto plazo, financieramente, no va a haber problemas. De hecho, lo que hizo el gobierno, se empeñó en trabajar para que el vencimiento de enero, es decir, contar con los dólares para el vencimiento de enero, pero era algo así como que me estoy endeudando con la tarjeta de crédito para pagar otra deuda, ¿no? Con lo cual, enero no es el problema, y el problema no va a venir por ahí. Después, el acuerdo con el Fondo Monetario, en general el Fondo Monetario nunca le suelta la mano a nadie, con lo cual lo que va a suceder es un rollover de toda la deuda. Seguramente no hay fondos frescos y fondos para adicionar a reservas, eso no va a haber. Sí fondos para el financiamiento de todos los instrumentos que tiene con el fondo y eventualmente con alguna recomendación para que algún fondo de inversión pueda comprar los papeles de Argentina. Y ahí hay un riesgo. El riesgo es que en todo este contexto de blanqueo de capitales de corto plazo, vos tenés que la deuda tiene una estructura de muy corto plazo, el hecho de que haya entrado capital transitoriamente y ese capital esté encepado es lo que te bajó hoy la tasa de riesgo país. Un temor es que eso permita abrir la puerta del financiamiento externo a corto plazo. Y ese financiamiento externo a corto plazo lo que haría es diferir el problema hacia futuro, pero agravando la profundidad del problema en el futuro, ¿no? Algo parecido a lo que hizo Macri. Macri abre el mercado de capitales y eso le permite vivir un año y medio endeudándose en casi 120 mil millones de dólares, ¿no? Y esos 120 mil millones de dólares son los que usaron para el mecanismo de estabilización de precios de Sturzenegger, que logró algo, cifras similares de inflación parecidas. De hecho, recuerden que año 2016 o 2017 tuvimos algunos meses, un mes con inflación cero. Así que no tenemos que olvidarnos de esas cosas.
Ahora que me decís el tema de inflación cero, ¿no? También le escuché decir a Javier Milei que cuando tuviera cero de inflación en el mes, iba a poder liberar el cepo. Y esto es como decir, cuando lluevan gallinas, voy a invitar a comer a los vecinos, una cosa así por el estilo, ¿no?
Sí, igual, si él tiene una pauta de evaluación del 2%, no puede tener inflación cero. O si en el caso de que tuviéramos inflación cero, estamos todos medio muertos, porque ya estamos en franjas de deflación de precios. Y eso sí es, esa sería la fase recesiva del plan. Yo te dije, viene una fase expansiva. Y si logramos entrar en esa fase, es la fase recesiva. Sería una nueva recesión a partir de algún momento del año que viene.
¿Les puedo hacer una? ¿Puedo preguntar algo mundano? Pensé recién, digo, ¿algún tres tips de pensamiento positivo para mantener la fe? Entiéndase por fe, ¿hay algo que yo puedo hacer para mejorar las situaciones diarias, cotidianas? Digo, ¿no? Es buenísimo los temas que estamos tomando. Pero lo pregunto como ciudadano simple, muy básico, buena. De fe, no esperanza, no espero de los otros que me... Digo, como un acto de fe, tres pensamientos positivos o tres acciones positivas que quizá me puedan, no sé, instruir que uno pueda hacer. Digo, para pensar juntos, ¿no?
Una es, yo diría, había una frase que no me acuerdo ahora, pero es no pisar el palito, ¿no? No pisar el palito y quedar embarazada. Sería no caer en las mentiras que te creen. Entonces, cuando uno no cree en las mentiras o no cree en los relatos que le cuentan los demás, difícilmente uno puede ser engañado. Y es más fácil vivir si uno no es engañado.
Sí, eso hoy nos están vendiendo mucha fruta.
Siempre, hoy no, siempre. Hoy siempre. Siempre.
Eso que vos decís.
Claro. Juegan con el optimismo de pronto, como para incentivar el
claro,
consumo.
Claro, ¿cómo haces para no creer cuando, ponele, suponte, vas a una concesionaria, te venden un auto, lo firmás, haces el plan, te dicen que te lo van a entregar. Que
te la llevas forma, la ilusión, te digo que eso, en un papel.
No lo hice yo, pero lo vi. Sí. Y te van a entregar antes el auto porque esa es la forma para que... Y vos te quedás ahí un año esperando un auto.
Un año,
te,
siete.
O, bueno,
siete años.
Sí. Bueno, yo
quizás hay que bajar la expectativa.
Comprate un usado, exacto, un buen usado, que te lo llevas, sí, del, no, concesionario con un, che, yo estoy bien, con un crédito prendario. Y te lo aseguras. Y capaz es mejor y tiene mayor seguridad que los autos que hoy en día están vendiendo con un motorcito de lavarropa.
Sí.
Claro, hay que bajar, pero, la expectativa. Muchas veces uno quiere levantar la cabeza más arriba de lo que puede mirar.
No, bueno, por ahí también digo educar, esto que decíamos hoy, educación financiera no hay en los colegios, no hay en las secundarias, nadie sabe qué hacer con su economía en la casa, sobre todo cuando todo cambia en un tiempo tan rápido, tan veloz, que no podemos ni siquiera... Cuando comprendemos algo, cambia el concepto.
Creo...
Entonces, perdón, sí, es como que... En algún momento tiene que haber algo de claridad donde uno pueda creer, porque cuando uno crea algo, Pero si vos estás, te están hablando y decís, me están mintiendo, me está, o sea, se arma una paranoia, hay una psicosis social que emocionalmente, aparte, nos estresa y nos aniquila la salud. Y esto está pasando hoy, o sea, post-pandemia hay mucho estrés postraumático, mucho burnout, como hablamos, trastorno de ansiedad, depresión y demás en todas las franjas etarias, ¿no? Entonces, digo, hay que mirar también desde qué otros lugares se pueden hacer cosas buenas que beneficien a la sociedad en este contexto incierto y cruel,
y en este contexto yo, mientras los escucho a ustedes, ¿no? Digo, para mí llegamos a un punto de inflexión social, y sobre todo en esa credibilidad que hoy hablábamos con Mariano, con nuestros superhéroes que son los políticos que nos van a venir a salvar, y ya no se les cree más, lamentablemente, de qué color político, no, porque hoy los chicos, los jóvenes van y ven a ver quién es Andrés y se fijan en las redes sociales. Ah, bueno, es real. Y se está comentando sobre esta verdad, y es este punto de inflexión también como crecimiento dentro de la República Argentina, que no lo tenemos, fuimos muy adolescentes, en todos los comportamientos, sobre todo en la matrix de la República Argentina, que es la economía. Sin economía no hay futuro, no hay nada. Y socialmente yo hoy estoy viendo esa adultez de los chicos que nos están enseñando a ir hacia otro lado, como el bajar el costo social, bajar... el otro día fui a... Bueno, todos saben que fui a un distrito y en este distrito bajaron, ¿cómo se llama? Gente de la municipalidad. Pero fueron con un programa en pymes, en emprendedores, en tratar de resaltar esta situación, y no que papá Estado o que un gobernante sentado en su trono va a decir, yo los voy a sacar de este problema, cuando tenemos muchísimos problemas en todas las instituciones que deben de controlar vehículos, trazabilidades, economía, sí. No sé, ¿vos qué pensás, Jorge?
Algo de fe.
Mira, yo quería hacerle una nueva pregunta a Mariano, más que nada como para llegarle a la fibra de su ser al oyente, en relación a lo que están haciendo en la economía, porque la gente tiene que saber que se puede hacer algo distinto a lo que están haciendo hoy, de lo que están haciendo hoy mal, porque sabemos de que esto está mal, y recuerdo una nota que escribiste vos, Mariano, en donde decía algo así como que estamos rumbo a una nueva desilusión, porque ya te veías venir lo que iba a ser estas medidas recesivas, discrecionales. ¿Qué se podría hacer, por ejemplo, sabiendo de que tenemos un país en donde nos están chupando la sangre como garrapatas con los impuestos y con las retenciones? ¿El problema fiscal en la Argentina podría llegar a tener arreglo o no? ¿O es una ilusión que...?
Yo creo que hay que bajar la ansiedad. Entiendo la ansiedad, porque todos vivimos la ansiedad. Pero es como que tantas frustraciones nos han transformado en ansiosos crónicos. Argentina es, yo creo alguna vez, no sé si lo dije acá, es un 504 modelo 77, todo picado y todo podrido. No hay algo, son muchas cosas las que hay que hacer y los resultados llevan mucho tiempo. Creo que algo es un punto importante, es darse cuenta de que todos esos procesos llevan tiempo y que el tiempo es importante para la construcción de gobernabilidad, de instituciones... más allá de las diferencias en Latinoamérica, un ejemplo fue el respeto institucional que mostró la izquierda en Chile frente a la muerte de Piñera. Muestra un poco el camino que trazó Chile hace mucho tiempo y que no fue Pinochet, ¿no? La derecha dice, no, Pinochet hizo crecer a Chile. Si uno mira el crecimiento real de Chile, empezó en la década del 90. Pero no significa que Pinochet también hizo cosas que estuvieran mal y algunas que estuvieran bien, pero supieron reconocer esas cosas. Son caminos muy largos, caminos que llevan mucho tiempo, como lo que hablábamos recién. Hay desregulaciones y nuevas regulaciones que hay que tener acorde a los tiempos que vivimos. Y no pasa solamente con bajar impuestos, porque si vamos a bajar impuestos, ojo, porque los países más pobres son los que menos impuestos pagan. Y la correlación yo no sé muy bien cómo es, no queda muy en claro. Lo que sí hay que tener un sistema previsible, creo que más que un tema de nivel, es un tema de previsibilidad. Yo sé lo que me va a pasar con respecto al gobierno, al Estado, a la institucionalidad, a las reglas de juego, de acá a mucho tiempo. Eso me permite planificar. Y eso es lo que no tiene Argentina y carece Latinoamérica.
Wow. Bueno, nos vamos a un corte. Gracias, Ricardo. Vamos a una tanda y enseguida volvemos.
Estamos al aire y volvimos. Hoy nos tienen así prestando atención a la lucecita cuando termina el tema. Este tema me hace acordar aquella época mía de jardín de infante.
Bueno.
Y sí, cuando uno se vuelve grande, 50 años, ya miraba esto con mi abuela, ¿no? Sí, escuchame, el crucero del amor era. Es una cosa, bueno, nada, en fin. Así que, volviendo al tema, ¿no? ¿Qué compleja que es nuestra República Argentina? No es compleja. Nosotros creo que le hacemos complejo el tema.
Somos la isla, pero no de la fantasía acá.
Tal cual. Y del control nos miran. Te miraron seriamente.
Se ríen.
Así que, nada, es complejo. La verdad que nuestras economías, las instituciones hoy no están representándonos, lamentablemente. Y eso da tristeza, porque en el resto del planeta, que vienen post pandemia, se han reacomodado y se están reacomodando economías más o menos que funcionan, pero nosotros, desde que yo tengo uso de razón, es el año que viene vamos a estar mejor. Suba quien suba, sabes lo que, cuando vengan vamos a estar mejor. Y el problema no pasa por ahí, creo que, vuelvo a decirlo, ¿somos nosotros o vos qué decís, Jorge?
Mira, yo lo que veo es que este valor del peso sobrevaluado no se va a poder sostener. En algún momento se va a tener que ir sincerando. A menos que haga magia con el tarot, la hermana del presidente, y venga con varios blindados de billetes verdes. No sé, vos, Mariano, ¿qué te parece? ¿Se va a sostener el valor del dólar?
Igual falta tiempo, no es que esto es inminente, pero es cierto que no es sostenible, pero yo creo que hay un tiempo largo todavía, y cuanto más largo va a ser peor el efecto.
Lo que decís me asusta un poco.
Sí, bueno, pero bueno, sí, no sé qué decirte, pero yo no veo inminente una crisis cambiaria. Sí veo una crisis cambiaria de información, ¿sí? A ver, hay un tema. Por ejemplo, el superávit fiscal se hizo esencialmente a través de licuaciones, ¿sí? O de controles de gastos que son insostenibles en el tiempo, con lo cual no hay nada que pueda ser sostenible en el largo plazo. En algún momento esas presiones empiezan. La cuenta corriente empezó ahora, hace unos meses, a darse vuelta. Mientras exista financiamiento, es decir, aprovechando el hecho de que bajó la tasa de riesgo país, mientras exista financiamiento y mientras haya rollover de todos estos papeles que inventaron nuevos, va a seguir la fiesta. El punto es que las fiestas en algún momento se acaban, pero yo creo que todavía son las 8 de la noche. Falta todavía.
Ahora, toda esa bola de dinero, ¿cómo se va a administrar? O sea, en algún momento ese dinero lo van a querer.
Y la crisis también es una crisis típica, crisis de balance de pagos. Hay formas de salir, pero no he visto voluntad por parte del gobierno de querer hacerlo, ¿no?
Yo ya empiezo con el ánimo navideño, chicos. Después de escucharlos, estamos... Viene Thanksgiving, en Estados Unidos hoy es Thanksgiving, bueno, fue hace dos días, hoy es Thanksgiving, que era un lugar donde, bueno, los indios fueron a ayudar a quienes conquistaron, ¿no? Bueno, la historia, la hago muy corta, no importa. Pero bueno, creo en eso, un poco en la ayuda comunitaria, en esto que estamos hablando de la generosidad, de ayudarnos entre todos. También hay que cambiar un poco la conducta argentina. Creo que hay que hacer un acto de humildad, como decías vos, bueno... estar, a ver, hoy me toca esto, tengo esto y qué hago con esto, ¿no? Y también mirar al otro, creo que está bueno que empecemos a hacer como cadena de favores con lo que tenemos, ¿no? Porque hay cosas que es simple, están fuera de nuestro control, ¿no? Y estamos sumergidos en una sociedad donde pasan cosas, en la economía, en la seguridad, en todo. ¿Y qué es lo que yo puedo controlar? ¿Qué es lo que yo puedo mejorar desde mi humilde accionar y desde mi casa, desde mi familia, desde los lugares que habito, donde trabajo? Y creo que también poner un poco de espíritu, digo, navideño, porque es verdad que en las Navidades también hay un poco de espíritu navideño del bueno, tendríamos que por lo menos tratar de incentivarlo. Ver qué cosas buenas podemos hacer con el otro y por el otro. Y desde ahí contribuir, colaborar, cooperar, digamos, usar tener gratitud por lo que hay, cuando tenemos salud, lo que tengamos. Y bueno, por ahí es un poco idealista lo mío, pero creo que entre mi ser ideal y mi ser real, mientras menos brechas haya, más coherencia y mejores acciones. Entonces, desde ahí me parece que podemos ir planeando la Navidad, como venga.
Creo que nos dimos cuenta.
Con más unidad, quizás sin tantos regalos, pero con más unidad, con más valores.
Como sociedad nos dimos cuenta y nos cansamos. Pero esta vez es real el cansancio de la mentira, de toda esta cuestión. Y estamos más armados
socialmente, creo.
Resilientes estamos.
Estamos resilientes, pero estamos yo lo veo en el barrio en donde vivo, lo veo... Bueno, recién acaba de llegar otro invitado, así que...
El Grinch de la Navidad. Vine a cortar con el ánimo navideño.
Teníamos un...
El Grinch era amoroso también.
Hemos tenido un programa político y emocional, básicamente, y económico.
Me
porque
con los integrantes.
Muy interesante. Ya estamos casi llegando al final. Jorge, ¿cuánto nos queda?
Bueno, nos quedan 15 minutos y queremos aprovechar para saludar al amigo, al doctor Adolfo Paz Quesada. Y bueno, Adolfo, estamos acá siempre rompiéndonos la cabeza tratando de entender la problemática de Argentina. Es cierto de que uno desde acá no puede hacer mucho, pero uno cómo se puede llegar a cuidar en este estadio de la economía argentina. ¿Qué previsión podría llegar a tomar más allá de comprar dólares, ¿no? Porque hay gente que está contenta con el tema de la timba, con los papeles y todo eso, pero sin saber cuándo uno puede correr a tiempo, ¿qué más se podría llegar a hacer?
Buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por haberme permitido pasar. Vine a saludar nomás. Estamos entre amigos y creo que esto, quien lo puede decir con más autoridad es Mariano Fernández, que probablemente, no sé si habló del tema.
Hablé mucho.
Ya habló mucho. Creo, porque me puedo equivocar, que habría que mirar al pasado y qué es lo que pasó en periodos donde se aplicó este tipo de tablitas y qué acciones en su momento eran las más acertadas para resguardar el patrimonio. Hay que ver qué riesgo también quiere tomar la persona, porque por ahí en un corto plazo, y no sabemos cuándo, puede ser muy redituable estar en pesos, una colocación en fondo de inversión, un plazo fijo. Pero a la larga la gente tiende a dolarizar su cartera. Pero bueno, es una opinión personal.
¿Los finales de año son una fecha en donde la gente suele dolarizar las carteras o las empresas?
Sí, el verano diría. No, sí, fin de año, porque sobre todo este verano va a haber mucha gente que va al exterior, pero tampoco es una cifra tan grande. Hay que ver si dan algún tipo de crédito internacional.
Depende
de muchas variables.
Yo recuerdo que vos siempre me decís, Adolfo, que beneficia un poco al país que la economía sea muy chiquitita. Eso...
¿Cómo beneficia?
Beneficia como para que no se vea tanto el desastre que hay a nivel...
El mercado
mercado es muy chiquito.
Sí, el mercado no es la economía. El mercado es, por ejemplo, la bolsa puede subir con un gobierno que sea un desastre y no necesariamente quiere decir que la economía esté bien. Funciona de otra forma, tiene otras razones, por no haber un fundamentals, pero Mariano acá está presente y no quiero... por favor, Mariano, quiero tu opinión.
No, bueno, por eso, es un tema de tamaño de mercados. Como bien vos dijiste, el mercado de capitales en Argentina es muy chiquito, entonces una fiesta de unos pocos puede ser las penurias de muchos, ¿no? Y lo interesante sería que se combinen las dos cosas. Bueno, hoy no pasa eso. Como bien vos dijiste, preguntaste hoy, yo no veo nada raro este fin de año, ¿no? El año que viene puede ser complicado. El que viene es un año electoral. Es decir, dentro de un año podemos estar en problemas, ¿sí?
Bueno, no sé. Bueno, si... se hizo un silencio de esos que, wow. Bueno, acá nos avisan del control que ya quedan 5 minutos, vamos a ir cerrando. Yo la verdad que les quiero agradecer que se han venido, nos han venido a visitar. Quiero agradecerle a Lagos porque hizo todos los contactos para traerlos a ustedes. Quiero agradecer a mi querida amiga Alejandra Chapa, de hace tantos años, a la señora Micaela Moore, que siempre nos sigue por el Instagram, siempre vemos ahí los likes. Bueno, y a ustedes dos, que son dos grosos. Tuve sí, porque la gente así que quería agradecerle a Jorge Santana por darme la oportunidad siempre de conducir el programa y no chocárselo como hemos hecho en otros momentos. Quería dar un agradecimiento en especial a, empiezo ya con los saludos, a mi familia y a la gente que me está ayudando con el Mamut, que es el nuevo vehículo, y a un saludito a Jackie. Que bueno, que está por empezar ya con el programa en la botica de Jackie. Así que, bueno, si quieren ir saludando.
Dale.
Mica, ¿algún saludo que quieras mandar?
Bueno, vamos a saludar a la audiencia una vez más por escucharnos. Y le voy a mandar un saludo a María Inés, que siempre me está escuchando, que es la mamá de, del colega Adolfo.
Y quisieras dejar tus datos de trabajo, de tu estudio, de tu teléfono, en caso de que haya algún oyente que haya tenido algún inconveniente y te quiera hacer alguna consulta puntual sobre el tema de los planes, etcétera.
Bueno, pueden comunicarse al Instagram o a la página web Moore y Asociados, que se escribe MWRE y Asociados, como Demi Moore, de la misma forma.
Perfecto. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por haber,
gracias a ustedes por haber estado
hoy con nosotros.
Y bueno,
siempre estamos atentos a aprender, a saber más, a conocer, y queremos aclarar que queremos a la Argentina, la queremos ver bien, que nos gustaría poder estar con todas las ínfulas como para seguir invirtiendo, trabajando, etcétera, pero claro, uno tiene que ir pisando sobre firme. Y Alejandra,
sí, bueno, yo agradecer muchísimo, gracias a todos los oyentes y demás. Si quieren consultas de salud emocional, mi Instagram es Alejandra Ciapa con 62P, así que bueno, ahí me pueden ubicar. Soy médica, entonces me gusta mucho la parte de ayudar a la gente desde ese lugar, hoy por hoy neurociencias y demás. Y no, le quiero mandar un saludo a Andrea Sangorrín, que es mi odontóloga y está haciendo un trabajo interesante.
Muy bien.
Así que recomendable.
Adolfo, ¿algún saludo que quieras aprovechar a mandar?
A toda la audiencia en general, espero que junten fuerzas, que los cambios se produzcan para bien, sobre todo algo que siempre decimos con Mariano, independencia del Banco Central, seguridad jurídica, a todos los que son asesores, porque la institucionalidad es clave para salir adelante. Sin institucionalidad, ya lo intentamos mil veces y no vamos a ir a ningún lado.
Bueno, voy a cerrar el programa enviándole un cálido saludo a los miembros de la Asociación Blandequitén de Sociedad Rural y en especial a mi querida madre. Un beso, mamá, desde acá, que te quiero mucho, doña Olga de Floresta, que hoy vamos a estar disfrutando del limonchelo casero. Así que un cariño muy grande para vos.
Y bueno, de esta forma nos vamos. Hasta el próximo martes, gente. Hasta luego. Gracias a las autoridades de la radio por permitirnos siempre estar al aire.
Gracias.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y Andrés Rufo. Hasta el próximo martes. ¿Qué nos pasa? ¿Nos puede...